La Gabarra.
Zarpayá, La Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, como todos los días de 2 a 3, con la presencia hoy martes de César García, socio compromisario. César, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, contento, satisfecho con lo de ayer.
Sí, ¿no? Porque no fue el mejor partido de los rojiblancos, pero era de los que había que ganar. Faena al Aliño y se ganó.
Sí, y sobre todo nos evitó muchos quebraderos de cabeza darle la vuelta rápido, porque son partidos de estos que si estás con 0-1 en el minuto 60, pues el rival se pertrecha atrás y no hay forma de darle vuelta. Así es.
Juanma Velasco, Diario Marca, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿qué tal?
Victoria de las que sabe muy bien antes de un partido tan importante.
Te da mucha vida, hombre. Lo comentó luego Valenciaga, no hay nada mejor que ganar para prepararte para lo después. Y yo creo que el Atleti está lanzado de esta manera y tiene que aprovechar sus momentos. Y este momento es clarísimo.
Ha colgado Ander Kappa un mensaje en sus redes sociales. Hoy cumple 30 años. Ayer salió a calentar en la catedral y se llevó una ovación. Dice, ayer fue un día muy especial para mí, no solo por la victoria de mi equipo, sino porque me sentí tremendamente arropado por mi afición. Estos que no me han abandonado nunca y que han creído en mí cuando más lo he necesitado. Gracias a vosotros sigo sonriendo porque no hay una afición mejor, de corazón. Gracias por esos gritos y ese aplauso. Me siento muy afortunado. Y es que ayer salió a calentar, yo no sé si era la primera vez que salía a calentar en Samamés.
Sí, sí.
La primera. Fuera
en,
de casa.
En Samamés
y fuera también, tengo la duda.
Yo creo que fuera también.
También. Y lo cierto es que hubo gritos de Ander Kappa Askatu, luego lo comentamos porque es una situación muy, muy curiosa, vamos a denominarla. Y hoy tenemos un debut en La Gabarra. Hemos fichado a un entrenador, el segundo del Balmaseda, que está en División de Honor, Jonander Alonso. ¿Qué tal, Jonan? Arrachaldeón.
Opa, Arrachaldeón. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y lo segundo, pues intentaremos estar al nivel de esta tertulia.
Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ¿cómo viste el partido? Además de la visión de un entrenador que lo ve un poco desde el banquillo, al margen de la pasión rojiblanca, ¿cómo lo viste?
Pues un partido tremendamente importante en el que creo que el resultado era mucho más importante que el juego. Para mí no es de los mejores partidos del Atleti en Samamés,
no,
ni fuera,
no.
Pero creo que sí que es verdad que la importancia que tenía el resultado era mucho más importante que el juego. A partir de ahí, luego comentaremos muchas cosas más, pero un partido en el que es cierto que no se jugó como en otras situaciones en Samamés, pero que sí que se vieron muchos detalles interesantes.
Oye, tú como entrenador, y ya que hemos arrancado por lo de Kappa, porque he colgado ese mensaje en redes sociales, es llamativo, ¿no? Que un jugador de la importancia que ha tenido hasta ahora Kappa no haya jugado ni un solo minuto en el Atlético. Ayer saliendo a calentar, que no sé si es que tenía pensado sacarle y luego se arrepintió, no sé por qué, pero lo de Kappa, ¿qué te dice?
Es una situación muy complicada a nivel de entrenador, en mi opinión. Es un jugador tremendamente válido y apto y que Marcelino ya lo ha utilizado. La duda, lo que haya pasado internamente y quién es o de quién es la decisión de que Ander Kappa no salga al terreno de juego. Ayer la situación de que salga a calentar también me parece un poquito extraña, porque no creo en ningún caso que teniendo los que tenía preparados para entrar, iba a entrar Ander al campo. Yo creo que también pudo ser más para el tema de que la arropara la afición. A partir de ahí, un jugador tremendamente válido que veremos cómo se desenlaza la negociación o temas extra deportivos, porque yo estoy seguro que por temas futbolísticos estaría en el campo seguro.
Pero es raro, ¿no? Que hasta ahora, oye, pues mira, no voy a contar contigo, pero ni tan siquiera te saco a calentar. Le saco a calentar y no sé si es que de verdad tenía intención de usarle o por qué fue.
Pues es raro. Había de hecho un posible lateral derecho jugando de medio centro, Pecha Román, y ya digo, como comentaba el compañero, que
es que hubo gritos de Andoni, sí, o sea, Andoni, sí, Ander Kappa Askatu.
Sí, o sea,
gritó,
yo
parte de la grada.
Sí, quería poner un poco hincapié en ese tema. A mí me parece muy bien, me reconforta que un jugador sea querido por la grada y se le apoye cuando sale a calentar. Lo otro me pareció estridente, fuera de sitio y que no ayuda. O sea, a mí me pareció, bueno, no voy a utilizar ningún término despectivo, sencillamente fuera de lugar. Está el equipo jugándose tres puntos.
Llegó desde el sector de los gaste abono, ¿no? Me dio la sensación más...
O sea, aquí no hay nadie que sea prisionero de nada, sencillamente hay decisiones que pueden ser más a nivel empresarial, entre comillas, o de club, o de entrenador por conceptos futbolísticos, y me parece que está fuera de sitio. O sea, hay otra forma de encauzar eso, y si lo tienes que hacer, pues esperas al final del partido, porque ha habido muchísimas ocasiones en las que se puede reflejar ese tipo de malestar, incluso haciendo uso de redes sociales, foros, lo que sea, pero a mí me parece que durante un partido del Athletic este tipo de cuestiones pues estorban más que ayudan, y al jugador indirectamente tampoco le están haciendo bien. Sí, los aplausos del calentamiento, pero esto, el convertirte en el centro de un debate, pues yo creo que no le va. Además, si tú tienes una posición tomada sobre un jugador como técnico, estoy seguro de que ni esto le va a echar atrás, sino que todo lo contrario. Igual le reafirma en el sentido de que, oye, son mis criterios y no me va a doblegar la grada. O sea, yo creo que todo lo contrario. Aplausos, bien. Y ese Ander Capascatu me parece pues más de otros sitios que de aquí.
Lo de los aplausos y que calentara Capa en la banda, Juanma, ¿tú cómo lo analizas?
Lo analizo en la clave de que estaba jugando, que tenía claro que iba a sacar a Pecha Román al medio,
sí,
porque es donde lleva entrenando tres semanas.
Sí, sí, lo dijo.
Y
además,
lo tenía para... Y que igual Lecue tuviese algún problema. Podría ser.
Un por si acaso, ¿no?
Un por si acaso. Valenciaga ayer también acabó tomándose...
Dos
jugos de pepinillo de ese que se pone como un campeón para que no le...
Oye, aguanta por lo menos.
Aguantan. Entonces dices, pues igual también tengo que sacar otro lateral más y por no meter en el campo a De Marco y a Yuri por esa prevención. Pero nada más. Es la primera vez que calienta a Mamés. No quiere decir que entra a la lista de cambios. Además, lo que ha dicho Jonander, se veía los que estaban calentando quiénes son los que iban a salir. Eso estaba un por si acaso y para que disfrute la banda, vamos.
Se llevó los aplausos de la grada y también Dani García, que se llevó la mayor ovación de la noche al salir, hizo que no fue su mejor partido, no jugó como contra el Real Madrid o el Barça. Y yo quiero entender, igual me equivoco, un mensajito al palco de decir, oye, vamos a valorar a este tío que no tiene una oferta de renovación encima de la mesa, acaba contrato... No sé, ¿se puede interpretar así o solo lo veo yo?
Bueno, es un jugador que ha crecido, no sé si decir exponencialmente, pero que ha dado un rendimiento muy superior a anteriores temporadas. Se da ese debate porque es el año que vence contrato, pero sí es cierto que de no haber habido este cambio en su rendimiento, Dani García no era tan del gusto de la grada como ha pasado en estos últimos tiempos. Para mí es un jugador asentado, merece seguir. Pero, desde luego, lo que hay que hacer es adecuar los parámetros económicos del club. No sé qué cantidad está recibiendo actualmente. Creo que es un jugador que cumple o acaba contrato con 32 años. Me parece que anda en ese filo. Y sí que considero que se le puede ofrecer un año más en unas condiciones económicas un tanto inferiores a las que tiene ahora, pues por lógica, porque al final los jugadores tienen una vida útil, como los coches y demás, y al final el rendimiento es muy difícil que lo vaya a mantener el tiempo, y el club tiene que mirar también por sus cuestiones económicas.
Hombre, pero ofrecerle un año solo a Dani García me parece muy poco para un jugador que ha disputado los minutos que juega, que
con
físicamente
32,
está
Raúl,
está.
Con 32 años.
Pues, bueno, pero es que con 32 años, si solo le ofreces un año, tienes muchas papeletas de perderle.
Bueno, un año condicional, Raúl también está en esas condiciones.
Bueno, o sea,
un
ya...
año, y si juegas, por ejemplo, 30 partidos de liga, o me meto una cifra, pues tener también la posibilidad de seguir, pero desde luego...
Yo creo que Dani García no te acepta un 1+1.
Pues el club igual tiene que mirar a ver qué viene de abajo. Tenemos a Vencedor, tenemos a Vesga, tenemos a Nolas Cuen cogiendo minutos en el Amorebieta. O sea, tienes que valorar todo.
Sí, pero jugando de central, Perú.
A ver, lo está haciendo bien. Yo estoy con César, lo está haciendo muy bien Dani García. Está encima cambiando muchas opiniones alrededor de lo que podía haber de Dani García.
Sí, que un oyente nos decía que más que un mensaje, como yo interpretaba, que era simplemente una muestra de cariño al jugador, que nunca ha sido el ojito derecho de la grada, y que decía que en la prensa que algunos le daban mucha caña.
Puede ser, también puede ser. También que la grada dice, mira, después de haberte dado, te vamos a demostrar todo lo que te queremos. Pero es que yo estoy que el Atleti, a Dani García, con sus 32 años y con la proyección de futbolistas que viene por detrás, no le puedes dar más de 1+1. Pues porque es que debería ser política del club, porque durante los últimos 3 o 4 años los directivos han estado hablando, bueno, los directivos, en este caso el director deportivo,
sí,
y el presidente,
sí,
de la necesidad, y el contador de la Junta, de la necesidad de readecuar los sueldos, de la necesidad de unos sueldos por objetivos, de que el equipo es mucho más fuerte cuando va por objetivos y se paga en función de, si tú juegas 30 partidos, pues claro que te tengo que pagar una pasta, pero tú de salida vas a firmar por menos. Entonces, pues con 32 años y en las 3 temporadas que creo que lleva aquí, la mejor ha sido esta, 1+1 está muy bien. Y yo, si fuese él, pues claro, creo que lo cogería, porque ¿dónde vas a ir? Se habla de que tiene opciones de firmar por ahí con 2 y con 3 años de contrato, pero no estamos hablando de que va a firmar en el Inter de Milán.
No,
de que
no,
tampoco
no,
se va a ir a jugar al Villarreal, y que sí, va a tener algún equipo, pues que es un equipo de primera división, que hay que jugar en primera, que es complicadísimo jugar en primera, y tienes 3 años. Pero estoy convencido que 3 años en un equipo X de primera división...
Es menos que 2 aquí.
Es menos que 1+1. O sea, si es lo de Raúl García, renovó por 1+1. Ya ves que si Raúl García juega 30 partidos de liga, si la temporada puede tener 50, si participa en 40 partidos, hombre, lo lógico es renovarle. Y ya lo tienes pillado. Pero no se le ha hecho oferta a Dani García en esas condiciones, y no se le ha hecho oferta a Íñigo Martínez, ¿eh? O sea, que Íñigo Martínez acaba en el 2023.
Sí.
Y es el mejor jugador de todos los que están jugando.
Sí, es otro tema, exacto.
Y ese no tiene oferta. ¿Cuál es el problema? Que igual no te quieres meter en una negociación con Íñigo Martínez sabiendo que tú te vas en junio, y dices, bueno, tiene un contrato, tiene una cláusula, el que venga que arree y que apañe con este hombre, que también pasa de 30... pero se le ve en otra
sí,
posición.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo... no creo que Dani García se vaya a venir abajo. O sea, no le veo yo que por tener 32 años se nos vaya a pinchar físicamente. Es decir, si al Athletic le interesa de verdad y Dani García se pone en una exigencia de decir 2 años o nada, yo no sé si el Athletic tiene que ceder o no, ¿eh? Eso
pero
es otra cuestión.
Imagínate que...
Pero yo no creo que físicamente 2 años va a aguantar perfectamente Dani García.
Yo creo que 2 años va a aguantar perfectamente, pero ¿y quién te dice que el equipo no está en una transición de centro del campo y la previsión que maneja el entrenador de ahora, porque está dándoles minutos poco a poco cada vez más a cada futbolista que tiene, y luego la previsión por datos y por cuajo de cada futbolista, es que dentro de 2 años jueguen Vencedor Zárraga juntos, por ejemplo? Y no nos olvidemos de Vesga, porque Vesga también, a la vez que Dani García lo está haciendo muy bien, los 3 últimos partidos de Vesga han sido muy buenos.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el perfil de Dani García es distinto.
Y Vesga renovó por 3 años, sí, pero el perfil es distinto, pero las parejas muchas veces también son distintas y hacen jugar de otra manera al equipo. A mí si va y se descuelga con que quiere 2 años a X dinero que se te va, pues le dices 1+1.
No, que ahí está la negociación, desde luego. Jonander, ¿cómo lo ves?
Yo, la verdad, que a Dani García, fuera parte de la importancia que obviamente tiene en el terreno de juego, le doy también la importancia en el vestuario. Ayer... tras jugar el jueves un partido tan intenso y tan importante, ayer todos teníamos dudas de la alineación, de qué rotaciones iba a hacer Marcelino, adelante, atrás, y al final los dos jugadores que repiten y que son intocables son Dani García e Íñigo Martínez. A partir de ahí también estoy de acuerdo con los compañeros que es una negociación complicada y que por debajo vienen
Raúl,
los jugadores...
Y Raúl
García. Me refiero a que por debajo vienen jugadores importantes que ya los estamos viendo en el primer equipo, pero yo a Dani García le doy una importancia terrible y tremenda en el vestuario, dentro del vestuario, y creo que el aplauso de lo que antes comentabais, el aplauso de la grada, el cariño de la grada, para mí Dani García ha sido bastante criticado injustamente, para mí creo que es un jugador que le ha dado muchísimo al Atleti y una importancia capital, es el jugador que muchas veces
gusta más a los entrenadores que al público,
efectivamente, ¿verdad? Gusta más al entrenador que al público. Y yo le doy el valor de Dani García en el equipo, para mí es inmenso, y obviamente en temas económicos no entramos porque no es la parcela del entrenador, pero estoy seguro que si Marcelino continúa, necesita a Dani García en el equipo sí o sí.
Bueno, pues las ovaciones.
Para mí, Raúl, me parece muy importante, que es una cosa que me parece que soslayo también ha tocado Juanma, es muy importante que el Athletic tenga siempre una planificación a 4, 5 o 6 años vista. Tenemos que saber qué viene de abajo, en qué condiciones y cuándo es el momento del relevo. Y también cómo está el cuenta kilómetros de los jugadores que tienes en el primer equipo. Porque es que generalmente uno de los problemas que hay en el fútbol es que el último año del futbolista se lo come el club y le paga como cuando era su momento de esplendor. Y yo creo que cuando estás pidiendo cuota COVID, estás pidiendo ayudas, estás con problemas económicos, estás todos los veranos diciendo que el entrenador dice que solo quiere 23 jugadores y hay casi 30 y tienes que andar colocando por ahí. O sea, tienes que saber exactamente qué es lo que necesitas y a qué plazo. Y yo estoy de acuerdo en que ahora mismo Dani García es vital, fundamental. ¿Lo puede ser dentro de 2 años? Pues no lo sé. Si tengo que mirar, yo siempre estaré por el lado del club, evidentemente, no del jugador. O sea, esto no es como el que siga un ídolo musical. O sea, el club qué necesita, en qué condiciones, qué penurias pasa, digamos, en momentos en que tienes un menos 20 al iniciar el presupuesto todos los años. Pues hemos visto que este año estábamos con 4 laterales derechos y el del filial renovado. No sé cómo está el mundo de los medios centros en el club, ¿no? Pero parece ser que desde abajo vienen cosas y arriba hay ahora mismo 3 y posiblemente 4. Y se está reciclando a Pecharromán. O sea, yo no sé qué se está trabajando, pero insisto en que, a mi modo de ver, ahora mismo Dani García se merece un año más, no sé si se merece 2, y desde luego las fichas, por todos los lados se habla de que en el fútbol hay que readecuarlas, es decir, no puedes pensar que como venzo contrato, pues como las grandes estrellas dicen, oye, por tener la carta de libertad me das no sé cuánto, me pagas no sé cuánto por año, no, la realidad del Atlético ahora es la que es, y creo que en agradecimiento a los servicios prestados es obligatorio ofrecerle un año, pero a partir de ahí yo creo que hipotecas las justas, lleva 4 años, 4 temporadas en Athletic, una más cuando tiene 32 años, me parece que es una apuesta más o menos razonable del Athletic, pero alargar hasta 34 años, pues estamos viendo, por ejemplo, a Valenciaga va a cumplir 34, si hubiese este año 29 de febrero, ese día cumpliría 34 años y parece que merece un año más, pero está renovando desde hace tiempo de año en año y se está ganando el año siguiente, sí, pues sí. Hagamos lo mismo y en unas condiciones económicas adecuadas y sobre todo viendo qué sobra y qué falta en cada puesto.
Sería lo mejor para el club, evidentemente, hacerle un año o 1+1, pero yo insisto que si hay que ofrecerle 2 años también me parecería razonable. Más cuestiones de ayer. Jonan, ¿quién fue el mejor del partido?
Bueno, sin duda las portadas se las llevaría Íñigo Martínez. Para mí creo que es el día de alabar a Marcelino. Creo que lo más difícil para un entrenador es conseguir una idea de juego, un modelo de juego reconocible pese a los nombres. Es decir, que no te tengas que fijar en los nombres para saber que un equipo es reconocible. Ayer el Atlético, con muchísimos cambios desde el jueves, se vio un equipo reconocible, se vio un equipo que sabía qué hacer con balón, que sabía qué hacer sin balón, pese a que obviamente no fue el partido en el que más situaciones generamos. Sí que creo que tuvimos la iniciativa, creo que fuimos superiores al Español, sobre todo en la primera parte, pero no tuvimos no generamos tantas situaciones de gol como otros días en San Mamés. Pero yo, para mí, el gran protagonista del partido fue Marcelino, interpretando también bien los cambios, dando minutos y dando, sobre todo contando con que tenemos un día menos que el Valencia para el partido el jueves. Y creo que ante un plan de partido como el de Vicente Moreno, que planteó prácticamente un duelo individual a todo el campo, yo tenía la duda cuando vi la alineación, Sancet y Raúl García se nos van a mover en las mismas zonas. No tenemos a Marcelino, que le gusta jugar con una doble punta variante, ¿no? Un Iñaki Williams que vaya más al espacio y un Sancet o Raúl García que venga más a pedir. Creo que ves el primer gol y dices, joder, Raúl García al espacio para Sancet, a la espalda, jugada de libro, ensayada, hablada y de todo.
Maravilloso para Marcelino, porque claro, es lo que le pide él al equipo.
Efectivamente. Salió perfecto. O sea, es que salió perfecto y más si te pones a ver Ollán Sancet. ¿Quién te iba a decir o quién nos iba a decir que un balón al espacio de Raúl García y Ollán Sancet y definir cómo definió?
¿Cómo definió? Es que nosotros le dimos el mejor a Sancet, luego Íñigo Martínez y el tercero mejor le dimos a Valenciaga, aunque yo le di un puntito ahí a Zárraga. ¿Los mejores?
A mí me gustó Valenciaga a partir del minuto 20. Hasta el minuto 20 estuvo como Dani García, que no tenía muy claro por dónde pasaban, pero luego estuvo muy bien. Íñigo Martínez hizo un...
¿Y cómo acabó Valenciaga? Madre mía.
El problema es cómo acabó. O sea, el problema no, lo bueno es cómo acabó.
Sí, sí, a pesar de que estaba con calambres, cómo empezó a robar balones ahí.
Íñigo Martínez, Vivian también no arrancó bien,
pero
luego cogió el sitio muy bien.
Con asistencia incluso.
Estuvieron todos... de ese grupo estuvo todo bastante destacado. Sancet también hace cosas arriba.
Sí, qué clase tiene.
Que dices, joder, cuando recibe y gira rápido, dices, qué maravilla.
O sea, que los controles orientados a un toque son maravillosos.
Decía Marcelino en una entrevista que era el primer jugador de más de 1,90 m o de 1,90 m que su mayor virtud era el control orientado.
Es una maravilla, es una maravilla. Y corre de una forma elegante. Y luego, ¿cómo define? Es que hablamos de que a los jugadores de Atleti muchas veces se les apaga la luz delante del portero. ¿Cómo define? Que sí, es un mano a mano, pero hay que meterlo.
Ha ido encontrando portería, porque durante el principio de temporada las tiraba arriba, Ayer, en cambio, tiene lo que había estado diciendo que le estaba demandando el entrenador y sus compañeros. Dice que hablaba mucho con Raúl García de cómo llegar. Dice, tengo que tener un poco más de pausa cuando llego y ver lo que quiero hacer. Y ayer lo hizo. Por cierto, Berenguer casi clava otra como la que hizo al Madrid.
Sí, sí, verdad.
Y apareció un defensa. O sea.
No voy a ser malo, pero ayer escribía un oyente de la emoción del bacalao. Dice, no va a ser malo, pero lo voy a decir. Porque lo escribía el oyente, ya lo dijimos. Corre como si les persiguieran los forales, decía un oyente. Ayer había también el morbillo ese, ¿no? De ver cómo iba a responder la gente, que yo estaba seguro que iba a haber absoluta indiferencia. Y Sánchez, por si acaso, dijo, voy a hacer un buen partido, voy a meter un bacalao y se acabó la historia, César.
Pues, bueno, yo voy a destacar uno de los que ha mencionado Juanma. Yo, como que lo haga fenomenal Íñigo Martínez, ya ha dejado de ser noticia.
Claro.
Voy a destacar al que está a punto de cumplir 34. Creo que Valenciaga le ha venido en parte muy bien también la vuelta de Yuri, porque creo que estaba necesitado oxígeno, ha vuelto a recuperar un poco con el descanso que le ha supuesto después de toda la carga de la temporada, la vuelta de Berchiche. Y ayer hace un partido, para lo que es él como futbolista, soberbio, el partido típico del profesional, el que no es el artista, pero que está ahí y que, bueno, de una forma callada, es de los que se reivindican. Y en debates como el que estábamos hablando antes, de lo de renovación de un año, uno más uno, dos años y tal, ahí tienes a Mikel Valenciaga, que nunca es noticia por eso, pero a día de hoy nadie se atreve a prescindir de él porque te da rendimiento y porque Yuri, por desgracia, pues ha dejado muchos partidos hueco en el lateral izquierdo. Veo aquí en la clasificación que hacen de puntos del el correo, que Íñigo Martínez tiene 75 puntos y el siguiente es Dani García con 63. O sea, ahí vemos claramente la temporada que está haciendo Íñigo, pero es que
en el trofeo Arena, Íñigo Martínez le saca 30 y pico puntos al segundo.
Y luego tomarse vacaciones.
Tenemos a Mikel Valenciaga, que es ahora mismo el séptimo. O sea, un jugador de 34 años, séptimo en cuanto a regularidad en la temporada. Habrá otras clasificaciones, pero es que ahí es donde se reivindica un jugador. Es decir, ahí estoy yo. Y si crees que no cuento, pues bueno, me das la boleta. Pero mientras el Athletic tenga a ese jugador, yo creo que tenemos más o menos bien cubierta esa plaza. Y también me pareció de destacar el partido, pues hombre, un poco más gris que el anterior, pero también me gustó Dani García, sí.
Yolanda, has visto cómo hablan estos. Tú interrumpe cuando quieras, porque si no, no vas a meter baza. Tenemos que hacer una pausa para pagar al nuevo tertuliano. Enseguida seguimos en la gabarra, nos queda todavía la mitad de la tertulia.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
60% de descuento en Miluna Flex. También en rebajas. Miluna Flex, el mejor precio flex de Vizcaya. www.colchoneríasmiluna.com. Teléfono 94-694-7693.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela. Cafetería Chindor, para disfrutar.
Pescar.
Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y, si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarrak y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Con Barzosa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzosa porque mima sus productos. Visita barzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Barzosa Hostelería, un verdadero placer.
Seguimos en La Gabarra con Yolander Alonso, Juanma Velasco y César García, y con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Ahora es cuando llegan los palos, Yolander. Tú prepárate, ya Juanma y César saben de qué va esto. Dicen por aquí: no discuto el trabajo de Marcelino, pero el entrenador que ha moldeado a estos jugadores en el Lua Athletic y luego en el Athletic es Gaizka Garitano, que va a subir a Leibar. Garitano o Berena. Ah, pues me acabo de enganchar al programa, no sé si lo habéis comentado. Ayer hubo dos detalles en el campo de Marcelino. Uno fue la bronca que le echó a Valenciaga en la primera parte. Es verdad, yo no diría bronca, se quedó con él hablando. No sé si se puede catalogar de bronca. Y a raíz de eso se puso las pilas. Y el otro detalle fue cuando vio a Dani en una jugada que dio signos de cansancio. Enseguida llamó a Vesga y cambio.
Sí, Raúl, ¿me permites? Porque me he dado cuenta en los dos últimos partidos, hasta ahora no me había dado cuenta, hay otro detalle que se está repitiendo y es el gesto cómplice de Marcelino hacia el palco. En cuanto acaba el partido, se gira hacia el palco y lanza gestos ahí de pues complicidad con, pues supongo que sea con el presidente o con la directiva, que no me había dado cuenta hasta ahora, pero los dos últimos partidos, en el anterior es lógico porque era pasar una ronda copera, pero ayer con la victoria contra el Español también se gira y emite gestos de complicidad con la directiva. La situación en que estamos ahora.
Hombre, están de buen rollo, quiere que por siga eso. Y él, bueno, de momento calma. No os olvidéis la parada galáctica de Unai, también es verdad que salva con el 2-1 el posible empate. Por aquí, ¿cómo un año más? Yo con 32 le ofrecía solo 6 meses y vamos viendo, ironía, dice. Uh-huh. Un año más para Dani García es suficiente y con recorte importante de monumentos, y si no acepta no pasa nada. Hay de todo. ¿Qué ficha tiene Dani García? Que le estéis discutiendo un contrato al segundo jugador más utilizado da una muestra de vuestras fobias, dice por aquí. A Yuri con 32 años se le ha renovado 2 años más, que es muy bueno. Si Ander Capa también lo es y tiene 2 años menos, yo le renovaría con los ojos cerrados. Iñigo Lecue le vi muy despistado, dice. El asunto de la renovación es que no va a hacer esta directiva, es que Lícegui no quiere presentar un balance con muchísimas pérdidas. Así deja la patata caliente para el siguiente. Bueno, hay un montón de mensajes, pero bueno, esto ya es representativo. Zárraga, titularidad ya. Y Williams, banquillo. Pues estuvo ya en el banquillo. Dejar a Iñaki tranquilo. Y el otro Williams está lesionado. Bueno, miramos ya al jueves, porque lo del Athletic en Liga, muy bien, a un punto de Europa, pero lo vamos a ir analizando semana a semana. Y lo del jueves que llega con las quejas de Marcelino. No por lo de esta semana, que como él mismo decía, puede pasar, es un día, pues te toca jugar antes, después, que también ya es un poco para hacérselo mirar, pero lo que no tiene sentido, y ahí tiene toda la razón el míster de Athletic, es lo que va a pasar dentro de 3 semanas, jugando el Valencia el viernes y tú el domingo a las 9 de la noche. 48 horas menos para jugarte un pase a una final. Es que eso no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No hay por dónde cogerlo.
Yo creo que lo van a cambiar.
¿Tú crees que lo van a cambiar?
Yo estoy convencido.
Yo no tengo esperanzas, ya no sé si estoy acostumbrado ya...
Estoy convencido que lo van a cambiar, porque además tienen fáciles cambios. O sea, no es que tengan que mover a toda la jornada, tiene un cambio muy fácil, que es llevar el viernes, que no juegue el Valencia el viernes, que juegue el sábado, y el Atleti adelantar su partido contra el Barça al domingo a cualquier otra hora que no sea a las 9 de la noche.
Sí, pero forma, al final acerca... Movistar paga y Movistar quiere un Barça Atlético a las 9 de la noche.
Sí, pero todo eso se compensa luego con... Ya recibiré otro día. O sea, porque si no también puede ser... Bueno, pues cambiamos la fecha de los partidos de vuelta, por ejemplo.
Lo ibas a... Ya.
Aún así, sería sangrante, porque el Valencia dispondría de una semana entera, o sea, desde viernes a jueves, y el Atleti iría de domingo a jueves, que es que estamos en lo mismo. Lo que tienen que hacer es acortar la distancia de liga de los dos equipos. El Atleti no puede jugar el viernes a las 9 y ellos el domingo a las 9 y el Valencia el viernes a las 9. El Valencia tendría que jugar el sábado.
En un país normal, no.
No. Y encima, en un país normal y luego en dos instituciones como Liga y Federación, que aquí tampoco son normales porque se llevan a matar.
Por eso no tengo ninguna esperanza de que se cambie. No sé, ojalá me equivoque.
¿Sabes por qué creo que se va a cambiar además? Aparte porque Marcelino ayer puso voz a lo que está trabajando el club por dentro. O sea, el club se ha quejado a la Liga, se ha quejado a la Federación. Lo que pasa es que tampoco tiene que salir todos los días con banderas y en manifestaciones a hacerlo. El entrenador lo hizo ayer en un foro estupendo, que era la rueda de prensa posterior al partido.
Y preguntado sobre el tema.
Y no descartemos que el Atleti, si no le salen las cosas bien, pues lo haga otra vez público. Pero el hecho de que el Atleti le cambiasen su partido, este partido, que sí, tenía que haberse jugado el viernes, para que llegasen los internacionales del Madrid, y el partido de Copa se puso el jueves, cuando el Atleti, tal y como estaba organizado todo, se veía que iba a jugar otro día, yo creo que eso va a ser el precedente que va a llevar a cambiar.
Sí, pero ese partido lo cambia la Federación, el del Real Madrid.
Sí.
Y aquí, la Liga, yo creo que no va a tocar nada y como mucho la Federación podría ponerte el jueves. Yo creo que es a lo máximo que pueda aspirar el Athletic. Yo creo que los billetes cerrados ya, por cierto.
Yo creo que la Liga cambia, ¿eh? Yo creo que la Liga.
Sí.
Sí.
Bueno.
Por lo que he podido percibir esta mañana, hablando con gente de Madrid, la Liga va a ceder. Otra cosa es cuándo lo va a hacer. Posiblemente después del partido del jueves. O sea, mañana tenemos una semi, el jueves otra. Posiblemente una semana antes de esos partidos, el viernes, te cambian.
Al Valencia, también tengo cerrado los billetes de Barcelona, pero bueno, oye, habrá que cambiarlos. No pasa nada.
Pero los billetes de Barcelona, ¿qué vas a volver? El lunes.
Sí.
No pasa nada, porque no te lo van a mover del domingo. El partido va a ser el domingo. Posiblemente a las 4 o a las 2 de la tarde. Incluso a veces a las 6 y media.
Bueno,
ese te viene mejor.
Hablo
con ellas. Y el Valencia.
hablaré con la compañía aérea.
Y el Valencia no tiene nada. Pinta de que va a desaparecer del viernes y lo van a colocar también en una franja de 2 de la tarde, 4 o 6 de la tarde del sábado.
Bueno, pues me alegro, me reconforta.
Dado que la semana anterior creo que hay competiciones europeas, ¿no? Hay un Sevilla-Betis también, que es el domingo, por lo que estoy viendo aquí en los horarios, el domingo a las 4:00, dificulta también que le puedas pasar, digamos, la patata caliente a la otra eliminatoria, pero sí se me ocurre una solución que es bastante sencilla. Seguramente si estuviesen en las semifinales Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y demás, pues
para
todo el mundo
Liga,
estaría mirando también el Sare televisivo, todas estas historias, pues coño, sé un poco flexible, ¿por qué no metes las dos semifinales una detrás de otra el propio jueves? No le veo ningún problema, porque habrá muchos que digan, esto no interesa a nadie. Pues bueno, pues ya que no interesa a nadie, adáptate un poco a las necesidades de los clubes.
Olvídate.
Pon un partido a las 7:30, otras 9:30, por ejemplo.
Dile a Telecinco que va a perder el prime time de dos noches por tener una tarde y una noche.
¿Da ambos Telecinco?
Claro.
Sí. Mira, en cuanto a la Liga, el Atleti juega a las 9, pero puede cambiar sus partidos sin salir del domingo, con el Sevilla-Betis, que es a las 4, con el Villarreal-Español, que es a las 2, o con la Real Osasuna, que es 6:30.
Sí, pero sigue, Juanma, sigue siendo el domingo.
Siendo,
o sea, quiero
domingo,
decir que al final ganar dos horas tampoco.
No, pero el Valencia sale del viernes para jugar el sábado a las 2 de la tarde, que es un Levante-Elche, o a las 4:15, que es un Getafe a la vez. Que son partidos que
en vez de haber 48, habrá 24 horas de diferencia. Sí.
Hay 24. Disminuyes un poco. Pero no puedes dejar al Valencia el viernes.
Sí.
Venga, aquí, usted prepare lo que quiera.
Aquí, ya lo voy a decir para que se sepa que es irónico, ¿eh? Porque si no, luego alguno lo pilla. Aquí, si fuese el Madrid, dirían, bueno, pues vamos a pasar el partido de la jornada 34, que juegan contra el Granada, lo metemos aquí. Y luego el del otro, no sé cuál, y al momento está resuelto, ¿no?
¿Dónde está la bolita?
Eso es, que nos metan el partido de la jornada 33, que no es contra el Barcelona, y el que sea, pues que... O sea, ese tipo de cuestiones que demuestran que esta liga es un poco... no está a la altura de la Premier. O sea, no, este tipo de cuestiones, habría que tener todo el calendario programado y el tema de las rondas coperas, pues que no hay este tipo de problemas y sobre todo estas diferencias. No es de recibo que haya más de 48 horas de diferencia de descanso cuando el que menos descansa 3 días. Si fuesen 7 días y 5, pues da igual, pero 5 días y 3, y además jugando fuera ambos partidos, que te limita porque tienes que hacer un viaje de vuelta, luego otro viaje a Valencia, tal. Es un... Yo lo veo que no, sencillamente no es justo.
Es que casi te compensa más tirar de Barcelona para Valencia, si no.
Sí, sí.
Pues vas a tirar el lunes, bueno, en fin.
A la Calderona no, que nos trajo mala suerte, la verdad, que estamos por ahí.
En 2009.
Sí, sí.
Es algo tan, tan obvio, yo lo veo tan obvio. Fíjate que Marcelino nunca se ha quejado de eso y ha tenido problemas tanto llegar y jugar partido de Supercopa, Barça, muy seguidos y muy poco descanso. Y fíjate que nunca se ha quejado. Y a mí me sorprendió que ayer lo dijera, pero es que lo veo tan, tan, tan obvio a nivel de preparación, a nivel de descanso, a nivel de concentración, a nivel de todo, a nivel de vuelos, a nivel de todo. Me parece tan obvio y tan, como decía Juanma, tan fácil el cambio, tan, tan sencillo y encima con tiempo como tiene... tienen para cambiar el partido, que no le vería ningún sentido. ¿Cuándo hacerlo o cuándo no? Pues bueno, será problema de los que mandan, pero me parece obvio y de muy fácil solución.
Bueno, pues vamos a ver si se produce ese cambio, que sería lo lógico, pero yo en esta liga no me acabo de creer nada. Y en lo deportivo, un Valencia que bueno, después de eliminar a Barça y Real Madrid, estás en ese momento que parece que es tu copa. ¿Cuántas veces lo hemos pensado, ¿no? Que está así, a Urtembay, etcétera, etcétera. Pero que hay que eliminar a un Valencia con Bordalás en el banquillo, Jonas. Que sabemos a lo que juega.
Un partido muy complicado. El otro día veía el dato de que el Valencia es el equipo que menos minutos hábiles tiene en la liga de...
De las cinco grandes ligas.
De las cinco grandes ligas. El equipo que menos tiempo tiene el balón en juego. Y no tenemos dudas de que el jueves en San Mamés lo va a intentar, porque precisamente creo que una de las virtudes del Atleti en San Mamés es ese ritmo, esos arreones que tiene el Atleti de 10-15 minutos en los que somos imparables. Y el Valencia va a venir a que se juegue lo menos posible. Veremos si dibuja ese 4-4-2 o ese 4-1-4-1 que está variando este año bastante. El otro día reservó muchísimos jugadores, pero yo tengo claro que el Valencia viene a, como tú bien has dicho, con... El mayor peligro que tiene el Atleti es Bordalás. Es el que consiga, o que el jueves se consiga jugar al ritmo del Valencia más que al ritmo del Atleti en San Mamés. Porque yo estoy seguro que si el jueves se juega al ritmo que el Atleti quiere, a esos ataques rápidos, a esas transiciones, el Atleti es superior al Valencia. Pero como el partido se vuelva al ritmo de Bordalás, faltas, parones, situaciones de balón parado, ahí el Atleti tiene más que perder que para ganar, para mí.
Que se getafice, no sé si se puede terminizar, poner el término, pero nos entendemos con lo que hizo con el Getafe, que es lo que le ha llevado a entrenar al Valencia. Tiene problemas en la línea defensiva, en los centrales, que anda, se ha lesionado el nuevo fichaje suizo también. Y bueno, pues ahí van a andar un poquito tocados con un Athletic, Juanma, que corre el peligro ese, ¿no? De haber superado al Barça y Real Madrid. No creo que el vestuario caiga en el exceso de confianza, ni mucho menos. Pero sí hay esa sensación de que vamos a mirar ya hoteles en Sevilla, que ya nos hemos cargado al Barça y Madrid. Y bueno, malo será que el Valencia nos eche, ¿no?
Bueno, esa sensación está instalada seguro. Pero el vestuario me da que no. Y prueba eso de ayer. El partido de ayer es, fíjate, te pones en contra, tienes que levantarlo y luego sostenerlo con gente que no es habitual y cambiando tu manera de jugar muchas veces porque se te descontrolaba el partido, tú no podías permitir descontrolar el partido, tienes que tenerlo. A mí ayer me dieron muy buenas sensaciones. Ya sé que de los que terminaron el partido, de los que empezaron ayer, no van a estar muchos, pero bueno, a mí me parece que ahí hay un equipo, está muy hecho y tiene el objetivo clarísimo de que no por eliminado a Real Madrid y Barcelona, quiere decir que estés ya tocando con los dedos la final. Por eso creo que encima no es mal rival el que te ha tocado. Creo que si hubiese tocado, por ejemplo, el Rayo, era mucho peor, porque la sensación de que el Rayo era 40 años en una semifinal, como parece muy, muy asequible, por decirlo de alguna manera. Les has ganado allí, no sé. A mí el Valencia, Bordalás, que estos dos se hayan pegado, los dos, Marcelino y Bordalás, se hayan pegado una vez que se vieron.
Aunque ahora ya se saludan educadamente.
Educadamente. Todo eso, y que te van a plantear un partido perro, que va a llegar hasta el final, que te van a dar patadas, que te van a cortar ritmo, que te van a calentar, me viene muy bien. Aquí ya en el sorteo el que no quería ver era el Betis.
Sí, era un poco el coco.
Porque en estos momentos están jugando otra cosa.
Yo creo que la eliminatoria puede estar más igualada de lo que pensamos, porque se ha perdido ya un poco, por mi parte, que estos últimos años me gustaba jugar el segundo partido fuera por aquello de la diferencia de valor de los goles, ¿no? Jugabas ya un poco especulando con lo que habías hecho el primer partido, eso desaparece, y es un poco incógnita, porque son muchos años ya sin tener que afrontar ese tipo de eliminatoria, sin ese concepto de que si el rival venía a San Mamés y te metía un gol, pues ya tenías un poco hipotecada la vuelta, y viceversa, si hacías un empate a cero, pues era un buen resultado. resultado, eso cambia. Estamos ante un equipo de Bordalás, no me gusta un pelo. Y bueno, pues sé que va a ser más incómodo, y espero, de lo que pensamos. Por supuesto que después de ganar al Madrid y al Barcelona, pues cualquier rival que venga da menos miedo a priori. Pero también el Valencia se encuentra ante una ocasión, el Valencia del propio Bordalás, se encuentra ante una ocasión pintiparada, si se puede decir, de hacer ya la temporada, del primer título para ese entrenador, y se juega la vuelta en Mestalla, un sitio que no nos suele ser cómodo en cuanto al tema ambiental.
Y acceso a Europa, ¿eh?
Acceso a Europa y demás cuestiones. Yo creo que si bien en la calle, como digo siempre, se puede tener la idea que se tenga, en la caseta no puede entrar ningún tipo de euforia ni ningún tipo de minusvaloración del rival ni de pensar que están las cosas hechas. Es normal que todo el mundo se ilusione y que pueda hacer reservas de hoteles y demás, pues porque eso forma un poco de la salsa de este tipo de cuestiones, y creo que no hace daño a nadie. Es más,
que ya has hecho, quieres decir, que ya has hecho.
Bueno, alguna gestión, sí. Es que si no lo haces, luego llegas tarde, siempre estás a tiempo de anularlo, ¿no? Pero luego hay galletas y mucho dinero a perder si lo haces a última hora.
De todas formas, para los que han reservado hotel, me parece muy bien. Pero normalmente luego los hoteles resetean todo, te devuelven la pasta si has pagado algo y dicen, empezamos el contador el doble. Y ahora si quieres reserva.
Ahora vamos a ver quiénes juegan, porque si de repente
es que
juega
pasa
el Betis, si la final la juega el Betis en la Cartuja, los precios es verdad que van a bajar o se van a mantener en
Se van a mantener, no creo que bajen, pero se van a mantener.
Pero si la final es de dos equipos que no son de Sevilla, te van a llamar y te van a decir, amigo, lo siento.
O sea, estás queriendo decir, Juanma, que a la ciudad de Sevilla le conviene que pierda el Betis, ¿no? Para hacer negocio hay que...
Bueno, tienen feria
a la mitad le conviene.
La semana siguiente, efectivamente.
Yo donde ahí tienen todo.
Donde he pulsado la tecla para reservar sitio, me decía que, bueno, vamos a ver si hay posibilidad, porque siempre que no solape la feria de abril, le busqué rápido, buscas el calendario y dices, no, la feria de abril es la semana siguiente. Bueno, entonces no hay problema, ¿no? O sea, en ese sentido, que para ellos el negocio está en que vayan equipos de fuera. O sea, el Betis está, digamos, evitando que mucha de su masa social, pues necesite alojamiento, lógicamente, ¿no? En cambio, si hubiese sido una eliminatoria donde llegan dos equipos de fuera por narices, pues al final la hostelería pues hace el negocio que se suele hacer en estos casos. A los de Bilbao, si fuésemos, seguramente nos van a poner manos arriba, esto es un atraco, eso no hay ninguna duda. E incluso el desayuno, como nos pasó en Barcelona, vas a tomar un desayuno, vas a tomarte una cerveza en un bar y te encuentras que la pizarra se ha borrado el precio habitual y han puesto uno nuevo para ese día. Eso ocurrió en Barcelona. O sea, ese tipo de cosas, pues es una vergüenza, pero van a pasar.
Mira, respecto al partido, que hablábamos de lo difícil que es jugar al Getafe, iba a decir, yo tengo a Bordalás,
sí,
todo metido en el Getafe.
Nos entendemos, sí.
Lo difícil que es jugar al Valencia, todo lo que aprieta y todo, pero es que el Valencia, estoy mirando en la clasificación, ha marcado 35 goles. El equipo que menos juega de todas las ligas ha hecho 35 goles, que son 12 más que el Atleti. Eso sí, le han metido 36.
Claro.
Que eso no es el ADN de
Bordalás. Por 18 del Atleti.
Es el doble que los que han encajado al Atleti. O sea, te dice mucho. O sea, te dice que no tienen la pelota, que no la quieren, que cortan mucho el juego, pero es que si no cortan, mueren, porque hasta ahora han tenido un agujero, por eso han fichado atrás. Porque...
Hay otro dato que me gustaría dar, que bueno, en esto de la clasificación de la Liga tienes la opción a la derecha de ver la trayectoria en los cinco últimos partidos, y el Valencia lleva en los cinco últimos partidos en Liga 3 derrotas y 2 empates.
Sí.
Eso puede ser porque se ha centrado en Copa, que puede ser, y también pues porque tampoco está para tirar tantos cohetes, pero repito que un equipo de Bordalás con una... O sea, si agarra pieza, puede ser como un pitbull, decir esto, como se me ponga la eliminatoria de cara, puede ser más incómodo levantárselo que a cualquier otro equipo.
Hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Electricidad Gurucheta son especialistas en instalaciones autorizadas y homologadas en electricidad de baja tensión, redes de datos, TV digital, circuito cerrado de televisión, con una amplia experiencia en el sector. Realizan todo tipo de instalaciones industriales, en el sector servicios, comunidades de vecinos. Pida ya su presupuesto sin compromiso en Electricidad Gurucheta. Juan 23 2 Bajo, frente al Hospital de Cruces, teléfono 94407-7308.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Grupo Solitium, para ayudarte. Atención a empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium. Juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Venga, buscamos los últimos minutos de nuestra gabarra. Oye, ya habéis visto que si queríais ir a Mestalla como afición visitante, no. Se ha inventado que con esto del COVID, por si cambia la historia y va peor, que mejor no vender entradas a la afición del Athletic y que se las quedan todas. Para ellos no vaya a ser que alguien apoye al Athletic en Mestalla.
Bueno, yo conozco ya dos que han cogido entradas.
Sí, aquí ha escrito algún oyente diciendo, oye, yo he comprado por internet.
Las he comprado, claro. Lo que no te hacen es te agrupan como afición visitante a todos esos... Todos esos que vayan a comprar la entrada allí, sí les conviene saber que quizá si van con... Depende, si se ponen muy estrictos, si te ven entrar con una camiseta de Atleti, te dicen que o te la quitas o no entras. Porque cuando no se venden en los quesitos de los visitantes, es para evitar ese tipo de posibles broncas. Entonces, si te vas al partido y te pones una sudadera encima de la camiseta, pues tampoco pasa nada. Porque así te garantizas que vas a entrar.
Y hace fresquito, además.
Sí.
Hay que abrigarse.
Sí, no están los tiempos para correr riesgos. Estamos
el jueves 85%, algo más de 45.000 en Samamés y allí el 100%.
Sí. Digo que no están los tiempos para correr riesgos y, por desgracia, estamos viendo un nuevo florecimiento de grupos y de gente que sobra en el fútbol y hay que andar con cuidado. Parece que vuelve a ser peligroso en según qué sitios ir a
ver. Pues Mestalla no es un campo amigo, precisamente.
No, a eso me refiero, bueno, hay que tener mucho cuidado y como dice Juanma, pues igual si te pueden las ganas de estar con tu equipo, intentar hacerlo de la forma más... cuanto más incógnito vayas, mejor. Y es una desgracia porque al final todo el mundo tiene derecho a ir a disfrutar de este espectáculo, más si vas en familia, si vas con niños, pero por desgracia el fútbol, habíamos olvidado ciertos capítulos y están volviendo a aparecer. Las imágenes de lo de los aficionados del Rayo y el Celta, pues dan mucho que pensar. Y a mí desde luego me preocupan.
Hay un par de partidos, tampoco están muy lejanos en el tiempo, en los que no tenía que trabajar y he ido a ver al Atleti, sin vender entradas a visitantes, en zona de aficionados de allí, sin ningún distintivo rojo y blanco, y en uno de ellos se ganó, y yo celebraba los goles apretando las uñas de los pies, porque si no decía, aquí me sacan mal, porque además veía qué tipo de gente tenía al lado, exaltados y tal, y si tú de repente te muestras que no tendría que pasar nada.
No debería.
Pues no quería líos. Entonces...
Ayer había gente detrás del banquillo rival con unas banderas del Español. Yo creo que, vamos, a ver, yo estaba como a 10, 12 filas, pero no me pareció que en ningún momento hubiese hostilidad ni malos modos contra ellos, que es lo que tiene que ser.
Es que
el
tiene
fútbol.
Que ser, ¿no? Exacto. Debería pasar.
Pero vamos a ver, pero si somos ejemplo, yo creo, por ejemplo, el derbi contra la Real Sociedad. Podrás tener todo el pique que quieras, pero luego vienen los aficionados de la Real a Samamés, que vienen, y además siempre vemos rojiblanco, intercalado, Churi Urdin, y no pasa nada. Ellos celebran sus goles, nosotros bacalaos, y luego habrá pique, pitos, lo que quieras, pero no pasa nada. Que eso no se ve en ningún derbi en ninguna ciudad del mundo. Pues es que debería ser lo normal, cualquier partido, pero por desgracia no. Jonander, el valor doble de los goles que se haya quitado... También en la prórroga, que la UEFA lo mantiene en la prórroga, pero para la Copa no. ¿Eso cómo afecta a la hora de afrontar un partido? Porque es verdad que tenemos tan interiorizado lo de si tú ganas 2-1 ya parece que vas con un mal resultado porque ahí con el 1-0 te echan. Pero es que ya no es así, tenemos que cambiar todos el chip.
Es complicado cambiar el chip. Yo me acuerdo cuando en las eliminatorias de Champions Simeone decía que todo el mundo prefiere la vuelta en casa, y Simeone decía que él lo prefería al revés, que él prefería jugar la ida en casa para que... Para
e ir a Ola, también lo decía antes de la,
y
del sorteo.
Y firmando el 0-0. O sea, Simeone decía el 0-0, ir ahí, el doble valor de los
goles, ganar. Claro.
Entonces cambia bastante la película. Creo que no podemos pensar más allá de que el jueves es un partido en el que hay que ganar. Y creo que no se puede ni pensar en los goles en contra, ni goles a favor, ni nada. Por ese lado creo que es bueno a nivel de para el Atlético. Creo que lo importante el jueves es salir a ganar y olvidarte de los goles a favor o en contra o demás. Porque me acuerdo cuando vino el Granada, el gol aquel que nos anularon en fuera de juego y tal, que al final... ese precedente es el que creo que hace al Atleti no confiarse, porque el Granada vino, pues como decíamos, ¿no? Eliminas al Barça, te toca el Granada en semifinales, va, ya lo tengo hecho, billete para Sevilla comprado y demás, y ya vimos que no fue nada fácil. Entonces, el tema del valor de los goles, muy, muy importante. Yo para mí, como entrenador, creo que lo más importante es salir y el jueves ganar. O sea, no podemos pensar más allá del jueves, ni goles, ni nada. O sea, es salir a ganar el jueves, y además hay un dato muy bueno, que creo que este año es el Atleti más fiable fuera de casa de los últimos años.
Es verdad. Da igual un 1-0 que un 3-2 al final. Ahora mismo es lo mismo. Da absolutamente igual.
Yo lo que firmaría es no tener que ir a ganar a Mestalla. O sea, con este cambio que ha habido ahora con lo de los goles fuera o tal... O sea
tú firmas el 1-0, o el 2-1, o el 3-2...
Sí, sacar un resultado en San Mamés que incluso el empate me valga allí. O sea, quiero decir, ya no entro en valores de goles, claro, y tal. O sea, yo al equipo le veo capaz de no sucumbir en Mestalla. Lo que es más complicado es que con el ambiente que va a haber allí, que lleves un resultado aquí que te obligue a ganar. Eso es lo que puede ser un infierno, vamos. Decir, oye, he perdido porque he tenido un mal día en San Mamés. Y claro, ya tener que salir allí a tumba abierta, pues es lo que yo quisiera evitar. O sea, una victoria mínima es muy buena con este sistema.
Llevar la eliminatoria en ventaja.
Sí.
Presentarte allí en ventaja.
El 1-0 lo firmamos, sí. O el 2-1, ¿no? O el 3-2, vamos. Ganar por 1 lo firmamos. No,
a ver.
Y el 7-6, el 7-6 también.
Sí, que es lo mismo, ganar por 1.
El valor doble de los goles no vale, pues ahora, si firmamos el 1-0, vamos a firmar el 7-6.
Bien,
pues,
vale, perfecto. Uh-huh. Bueno, la garganta igual me matas, pero déjalo en un 2-1 o una cosa así.
Le dejas uno a Sier.
Le dejo a Sier también alguno. Bueno, pues a ver qué sucede. Hombre, ojalá fuera un 2-0, un 4-2, o llevarte 2 de diferencia, evidentemente, pero va a ser apuradita, ¿eh? Va a ser por muy poco, me parece a mí, que se va a definir esta semifinal, y a ver si el Atlético cobra ventaja con Munuera Montero, que pitó contra el Barça. Es el árbitro que nos ha tocado. ¿Tenéis alguna fobia, filia? Nada.
No, que me llama la atención que habiendo tantos árbitros como hay... caiga en semifinales el mismo de octavos.
Pero es que yo tengo
la teoría de que será porque son los mejores. Y sí, apostarán en Copa, dirán, pues vamos a apostar por los mejores cada vez más. Entonces, sí, si a este chico lo tienen en semifinales...
Y a Sánchez Martínez en la otra, que también es todos los que son mejor valorados.
Pues son dos claros candidatos a pitar la final.
Salvo que ahí sí se respete lo de quién se retira este año,
ya,
etcétera.
Es que eso tiene que acabarse ya. Podría ser un magnífico cuarto árbitro el que se retira este año.
Pues lo que pasa es que el jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, también vivió eso. Si recuerdas, su último partido fue la final de 2009 en Valencia. Pitó el Athletic Barça.
Sí, pero al final eso no... Eso no debería, que lo pongan de árbitro de cartel, o sea, de cuarto árbitro, sí, o de quinto, que ese día vaya a recibir la medalla. Es que si no, si estás apostando por tus mejores árbitros en toda la competición, no puedes decir al final, a ver, ¿quién se retira?
De todos modos, no se está dando la impresión, yo no sé si ha habido alguna gestión en cuyo caso lo aplaudiría. No llevamos demasiado tiempo sin saber nada de Mateu, ¿nos da esa sensación? Es que yo ya, tantos partidos sin tenerle...
Este año nos ha pitado, ¿eh?
Sí, pero quiero decir, sí, que llevamos ya una rachita, a ver, no son tantos
nos
árbitros...
Nos pitó en Vigo que ganamos.
¿Hace cuánto?
Se rompió la racha, ¿no? Pues a principio de temporada, y luego nos ha pitado otro, me parece.
Otro
me
más. Suena. Ya, pero yo
tengo aquí mi cuaderno, pero...
Yo estoy con César, con dos eliminatorias como ha habido...
Sí.
Tan potentes como Barça y Madrid, yo sí esperaba que cayese un Mateu.
Ni siquiera el VAR ha estado, ¿no?
Yo creo que con el cambio de jefe arbitral, Mateu
ha perdido.
Mateu ha salido del primer escalón, ¿eh?
Pues que no, que, o sea, si llegásemos a la final, que no hay que vender la piel del oso antes de. O sea, espero
bueno,
que sigamos.
Un partido de vuelta en Mestalla, ¿eh?
Sí, pero que quisiera.
Que no, él es valenciano.
Ah, bueno, es verdad que es valenciano, correcto.
Quisiera
sí,
que. Es verdad, mira, eso no me he dado cuenta. Quisiera que no nos volvamos a cruzar con él. No sé, ojalá se retirase ya esta temporada porque es un dolor de muelas cada vez que nos toca. Pero sí que se me está haciendo una época placentera el ver que no nos contactan con él para nada.
Ayer se otorgó la primera victoria
con
él.
Vuelve un diano para la vuelta.
Vuelve un diano, no me extrañaría. Sí. Parada Romero. Acabamos con un resultado, Jonander. Con lo que esperas para el jueves, resultado y jugador clave. Te dejo que te lo pienses, o lo tienes claro ya.
Yo lo tengo claro.
Venga,
yo me quedo con el 2-0.
¿2-0?
Y no tengo ninguna duda que jugador clave para mí el jueves es Ollán Sanzet.
El flaco, vale. César.
1-0, Bacalao de Iñaki Williams y un expulsado del Valencia.
Bueno, no se pagará mucho.
Bueno.
Juanma.
Voy al 2-1.
2-1.
2-1. Y el clave, pues Willy.
Iñaki Williams. Bueno, pues mejor el de Jonander, pero tampoco estaría mal el resto. ¿Qué tal el debut, Jonander?
Bien, 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 contento. Nervioso un poco al principio, pero bien. Al final es hablar de fútbol, que todo es más fácil.
¿Qué es de lo que sabes? ¿El Balma lo metemos arriba o qué?
Sin duda, el Balma sin duda. 3 partidos nos quedan, vamos a ganar los 3 y nos vamos a meter en la fase de ascenso.
Jonander Alonso, gracias por este debut de la Gabarra. Iremos hablando.
Y Esker, a vosotros.
Juanma Velasco, Diario Marca, gracias. Hasta la próxima, hasta el jueves.
Hasta jueves.
César García.
Lo mismo, venga.
Y el viernes en la contra de Mundo Deportivo, ahora se hablas un poco del partido, que siempre lo dejas, no sé.
Es un poco canalla.
Sí, un poco sí. Nos vamos, cerramos la Gabarra, pero abrimos a vuelta de pausa la tertulia de Bilbao Basket. Seguimos.